Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo. Les recuerdo que pueden comunicarse a Radio Universidad a través de nuestros teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp 317-321, se me acaba de olvidar WhatsApp, qué raro. Pues bien, está ahí el WhatsApp también para que se comuniquen con nosotros. Y por supuesto nuestras redes sociales, la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, nuestra cuenta de X y también la de Instagram con el mismo usuario, @RadioUDGAutlán. Agradezco el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Rogelio Cervantes en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Es el 317-121-2325, me lo acaban de mandar y lo acabo de recordar justamente, nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa con la sección Entrevista.
Punto UDG es... Entrevista.
Muy bien, pues estamos ya en nuestra sección de entrevista y esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en la cabina el doctor Alfonso Cepeda Arce. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Les comento que tenemos un tema muy interesante. Se ha publicado el libro Productos Turísticos Culturales, Casos de Estudio. Entre estos casos de estudio se encuentra el capítulo del libro que han escrito el doctor Alfonso Cepeda Arce, doctora Lorena Trinidad Medina Esparza y el doctor Carlos Gauna Ruiz de León. Casas y Haciendas Rurales de Jalisco, una propuesta de rescate de la cultura regional a través del turismo. Doctor, antes de comentar como tal el capítulo que ustedes han escrito, me gustaría que nos pusiera en contexto y nos comentara sobre las características de esta publicación, de este libro.
Sí, mira, comentarte que este libro, Productos Turísticos Culturales, como tal es producto de los trabajos de una red que está integrada por diversas instituciones de educación superior en el área de turismo. Comentarte que los coordinadores fueron la doctora Diana Castro Recalde de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Omar Trejo Luna Puente, quien es profesor de la Universidad de Guanajuato, y el doctor Ismael Rodríguez Herrera, que a su vez también es docente en la Universidad de Aguascalientes. Entonces, pues el propósito fue dar una mirada, voltear a ver esos espacios donde se están desarrollando productos turísticos culturales y pues de ahí la inquietud de dar seguimiento a esta investigación. Y bueno, uno de los primeros productos es este libro.
Excelente, qué interesante conocer sobre estos productos turísticos culturales. Y bueno, doctor, relacionado al trabajo que ustedes realizaron seguramente de investigación, ¿qué nos podría comentar?
Sí, mira, fíjate, este trabajo de Casi Haciendas Rurales de Jalisco fue un proyecto bastante enriquecedor, fue muy interesante, contó con la ayuda y la participación de los chicos del FIN, que vienen cada verano. Entonces, nació así el proyecto, los chicos nos ayudaron y primero se retomaron los trabajos de algún secretario de turismo, por allí Pablo Gerber Stumm, hace algunos años, propuso traer un curso de turismo rural y a Guadalajara y resultado se formó la Asociación de Casas Haciendas Rurales de Jalisco, que después este proyecto lo asume propio la iniciativa privada, le da continuidad y está vigente hoy en día. Es un proyecto muy interesante donde por un lado se rescatan todos estos cascos, todas estas casas viejas, estas haciendas, se rescatan del abandono, se rescatan para adaptarse ahora para prestar un servicio turístico. Y encontramos joyas muy interesantes, hicimos el recorrido por todo el estado, visitamos toda, primero hicimos una selección, Hay varios miembros dentro de esta asociación y seleccionamos aquellas construcciones que tenían ya más de 100 años de antigüedad. Las visitamos, las conocimos, platicamos con la población local, cuál era su percepción de estos espacios, si había una vinculación, si consideraban que les arrojaban beneficios o perjuicios. Cosas interesantes, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara se detectaron 2-3 casas de antigua que se han convertido ahora en pequeños hoteles con encanto. Y la gente alrededor en algunas ocasiones sí estaba molesta porque generaban ruido, de repente había organización de eventos, bodas y demás, en fines de semana, entonces sí les molestaba esto, pero a lo contrario, en las poblaciones rurales, la gente lo veía con buenos ojos porque iban turistas, generaban empleos, se diversificaba la economía y ellos veían un beneficio directo en el funcionamiento de estos espacios. Por otro lado, pues fue grato comprobar que en estas haciendas la recuperación, el mantenimiento ha sido impresionante. Entonces hay que recordar que la hacienda mexicana, si bien nos recuerdan un pasado del cual no debemos estar muy orgullosos por el modelo colonialista. Y la explotación que se dio en estos espacios, pero también son testigos de la historia, son espacios hermosos arquitectónicamente, que también, aunque no es una, como repito, no es una historia muy agradable, pero también pues son parte de nuestro pasado, de la historia. Y por otro lado, hay que recordar que en Jalisco tienen un arraigo muy particular. Muchos de los símbolos nacionales se dan en Jalisco, como el tequila, nuestra bebida nacional, el traje de charro. Entonces la hacienda, si bien se desarrolló como un sistema de organización social después de la conquista en todo el territorio, pues se conjugaron estos aspectos de la charrería, de la imagen del mexicano, muy particular en Jalisco, ¿no? Entonces, es importante reconocer estos espacios que gracias a la actividad turística, pues se han conservado, están ahí como testigos de la historia, como aquellos espacios de gloria, de esplendor, pero también de explotación, ¿no? Entonces es importante.
Claro, las tiendas de raya, sí, un periodo pues de feudalismo, ¿no? Pero qué importante el tenerlo presente y precisamente por ello ese patrimonio cultural en el cual recordamos esos espacios y que son edificaciones que llevan tanto tiempo en pie. Qué interesante y pues no nos sorprende entonces que sea de atención para el turismo el conocer estos espacios ya en un contexto histórico diferente, por supuesto, y el que pues ello tiene que ver y está relacionado con la economía, con las visitas y demás. Qué interesante, doctor Cepeda. Y bueno, llama mucho también la atención que usted nos comentó que estudiantes participaron, ¿verdad?, en estos programas, como lo es el programa Delfín, una convocatoria de investigación temprana en el que ellos tienen la oportunidad de asesorarse con profesores investigadores y estar trabajando. ¿Nos podría comentar un poco más sobre cómo fue esta experiencia para los jóvenes que participaron? ¿Cómo fue la relación de realizar este proyecto?
Bueno, sí, comentarte que el Centro Universitario y en particular la carrera de turismo, varios profesores estamos inscritos en este programa Delfín. Es una convocatoria anual donde se invita a alumnos de instituciones educativas a nivel nacional e internacional a participar y efectivamente vienen, están aquí, conviven con los investigadores, se involucran en los proyectos. En este caso fueron 4 estudiantes las que nos estuvieron apoyando. Hubo gente de Guadalajara, hubo gente de Colombia, una chica que venía de Colombia, otra de Tamaulipas y otra niña de Tlaquepaque, también de Guadalajara. Entonces fue una experiencia interesante porque, bueno, no conocían ni ellas mismas mucho de la riqueza que tiene Jalisco, de todos estos espacios. Entonces encontramos tesoros como por ahí hay una hacienda de más de 400 años que se mantiene en perfecta, con una biblioteca, unas cocinas, unos jardines, unos espacios impresionantes que vale la pena reconocer, porque al final finalmente son parte de nuestra historia, de nuestro legado cultural y parte de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, hay joyas muy, muy interesantes. Casi todos los municipios tienen esos cascos de hacienda, estos espacios. Desafortunadamente, muchos están descuidados. Obviamente, su mantenimiento y su conservación es muy caro. Por eso, lo interesante de que el turismo pueda ser quien aporta, ese mecenas, quien aporta la conservación de estos espacios y no deja que se destruya, ¿no? También fue muy interesante platicar con los encargados, con los gerentes, inclusive con los dueños, sobre la visión que tienen sobre el turismo, la visión de conservar estos espacios y que la gente conozca cómo se vivía en aquellos años, cuáles eran los espacios que eran utilizados para el ganado, para los caballos, el comedor. Entonces es muy, muy, muy interesante. Y bueno, la participación de estudiantes es clave. Creo que deben de estar involucrados en todos los proyectos. Creo que fue una experiencia grata. La chica colombiana se fue maravillada, no dimensionaba que en Jalisco pudiéramos tener esos espacios. Y la gente aquí de México, pues reconoció su territorio. Estuvimos visitando varios municipios, te menciono Tapalpa, Mascota, la zona metropolitana de Guadalajara, y Magdalena, Etzatlán, por mencionarte algunos, y pues fue un proceso muy, muy interesante de aprendizaje, tanto para los alumnos como para nosotros mismos, ¿no? Porque fue bastante grato encontrar, te repito, estos espacios en buena conservación, con mucha historia, con muchos rincones donde inclusive los muebles se han conservado, algunos lugares, los roperos son antiguos, el piso de ladrillo, entonces fue una experiencia muy grata. Y bueno, también reconocer el trabajo de los empresarios jaliscienses que se han preocupado y que se han mantenido estos espacios como una opción que genera desarrollo en pequeñas comunidades, en espacios aparentemente apartados, y que sí generan un movimiento, que generan remuneración, pues, es decir, la redistribución de los ingresos, y representan una fuente de empleo interesante, ¿no? Recuerdo el caso de Tzatlán, que aprovechando tienen el cielo tejido, entonces fue un espectáculo doble, ¿no? Observar la finca, la casa que fue convertida en un hotel, pero además ver ese cielo tejido. Entonces, pues muchos municipios, muchos lugares tienen una riqueza impresionante en patrimonio cultural que por supuesto que es digno de conocerlo.
Claro que sí. Recuerdo algunas películas relacionadas a los viajes en el tiempo, y vemos cómo al ser humano le interesa bastante esto, ¿no? De volver al pasado, por así decirlo. A la fecha no hay ninguna máquina del tiempo que nos lleve a visitar el pasado, pero conocer espacios como estos, patrimonio cultural construido, de alguna manera nos hace viajar a ese pasado y poder estar en esa atmósfera y vivir esa experiencia. Entonces, en ese sentido, doctor, me gustaría que nos comentara cuál es la importancia de ese patrimonio cultural construido y por qué debe preservarse.
Bueno, definitivamente creo que ante este mundo tan globalizado donde muchas de las empresas de corte internacional les gustaría que vistiéramos, que comiéramos, que escucháramos y viéramos lo que ellos quisieran de forma homogénea en todo el mundo, pues yo creo que lo que nos defiende es la identidad. Claro. La fusión que se logra en estos espacios donde convivieron los españoles y la población indígena, más nuestras otras dos raíces, que son la raíz afro, nuestra tercera raíz, pero también tenemos una raíz por ahí asiática, con ese intercambio comercial de más de 250 años con Filipinas, pues logró un crisol muy interesante, donde en la cocina se fundían una serie de platillos para degustarse. Y creo que la imagen que tenemos todo de la cocina tradicional mexicana, con las ollas, los anafres, pues viene de la hacienda, ¿no? Entonces, definitivamente conservar estos espacios, mantenerlos vivos en la memoria, es una parte importante para mantener nuestra identidad. Creo que quien va a otro país, por ejemplo, en busca de cascadas, pues puede irse al norte y conocer las cascadas del Niágara, o al sur, entre la frontera de Argentina, Paraguay y conocer Iguazú. Pero si vienen a México a conocer Cascadas de Iguazú, además hay una zona arqueológica y además están todas estas haciendas que recuerdan esa época agridulce, decirlo con todas sus letras, que si bien es cierto, este sistema económico, social, fue bárbaro y fue de explotación, pero también generó esos espacios y inclusive hay sus canciones, recuerdo la del Barzón, que todavía claro, nos menciona. Clásico. Entonces, pues claro que vale la pena conservar este patrimonio para salvaguardar esta identidad y si la podemos aprovechar de una manera sustentable y facilitarla con acceso al turismo, pues podemos generar una economía regional, podemos generar desarrollo y podemos pues generar la posibilidad, por un lado, del rescate de estos espacios y su mantenimiento, pero también, por otro lado, la posibilidad de generar este desarrollo en las comunidades.
Así es. Qué interesante, doctor, lo que comenta. También vienen a la mente algunos espacios, algunas casas que, debido al paso del tiempo, se han deteriorado. Y bueno, vemos ahora una edificación completamente diferente, muy moderna, y entonces se pierden algunos espacios, ¿no? De esa fachada con características propias y de identidad que nos cuentan una historia a través del tiempo. Doctor, nos acercamos al final de la entrevista. Me gustaría también que, en términos generales, nos comentara sobre otros temas también interesantes que podemos encontrar en el libro. Y si también nos puede comentar cómo podríamos acceder al libro para poder leer todos sus capítulos.
Claro que sí, mira, primero comentarte que es un libro que fue patrocinado por la Academia Mexicana de Investigación Turística. Entonces, en breve estará en el portal de la página, que lo podemos compartir con todo gusto. Y la descarga es gratis. Es para compartir, es un mecanismo para compartir el conocimiento. Y bueno, en el libro vamos a encontrar diversos casos de estudio, por supuesto un fundamento teórico que lo desarrolla la doctora Maliber Osorio García de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien ella define el concepto de productos turísticos culturales en el ámbito rural, cuáles son las tendencias para su desarrollo a corto y mediano plazo. Y en los casos de estudio, bueno, encontramos ecología de saberes en los productos turísticos rurales de los programas de servicios ambientales culturales. Encontramos también cultura, turismo y adaptación al cambio en la ruta Moche Perú. Es un libro que también trae casos de estudio de otros países. Encontramos el capítulo La gestión del patrimonio del centro histórico, retos y oportunidades del turismo cultural post pandemia en Zacatecas, México. Encontramos el capítulo Las capillas de indios de San Miguel de Allende, Guanajuato, una oportunidad de desarrollo regional. Por supuesto, el capítulo que estábamos comentando de casas y haciendas rurales. Pero también está la red de recintos culturales de Manzanillo, una iniciativa de puesta en valor del capital cultural portuario. Está el tianguis del Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán, como un producto turístico, estrategias de gestión, promoción y consumo cultural del patrimonio artesanal. Y cerramos el libro con el capítulo Turismo y mezcal en el Estado de México, un análisis exploratorio de su promoción en páginas electrónicas institucionales. Entonces, como ven, podemos encontrar un mosaico muy interesante de diferentes casos de cómo se está aprovechando el patrimonio cultural en el ámbito turístico, cómo se hace, para qué se hace, por qué hay que conservarlo, y podemos ver ejemplos tanto de índole nacional como internacional que nos pueden servir como ejes para ver con toda esta riqueza que tenemos en la región, con todas estas expresiones culturales que tenemos, pues cómo aprovecharlas para también sacar un beneficio. Me viene a la mente que ya se acerca el Festival del Café en Cuzalapa.
Claro.
Entonces es un ejemplo de cómo ese patrimonio, ese legado, e inclusive el cultivo del café que fue traído por los españoles, pero que lo hicimos propio, que lo adaptamos y que ahora producimos un café de altísima calidad. Entonces son ejemplos de cómo este patrimonio, ese saber que se conserva, porque es café orgánico, mencionarlo. Entonces, vale la pena conocer estos ejemplos.
Así es. Doctor Alfonso, un gusto que nos haya acompañado esta tarde aquí en la entrevista en Punto UDG.
No, el gusto es mío, al contrario, es un placer realmente compartir este tipo de trabajos. Y en cuanto tengamos el link, lo compartimos.
Claro que sí, y aquí en la transmisión de Facebook lo vamos a poner en la sección de comentarios para que lo puedan descargar y lo puedan leer. Muchas gracias, doctor Cepeda.
Al contrario, muy buenas tardes.
Muchas gracias y, por supuesto, muchas gracias a usted que nos estuvo acompañando a través de las ondas hercianas o a través de la transmisión de Facebook. La invitación para que sigan aquí en Radio UDG. Y por supuesto les deseamos una excelente tarde e inicio de semana. Hasta la próxima. Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.